Fundación Banco Santander presenta María Josefa Amalia de Sajonia, Reina de España, política, poeta y mística. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental. Con la participación de María José Rubio, historiadora y autora del libro, quien con sus conocimientos nos guiará en esta exploración histórica. Hoy, epílogo de una reina. El triste adiós de María Josefa Amalia.
El 6 de diciembre de 1828 se celebra en Madrid el que habrá de ser el último cumpleaños de María Josefa Amalia. Cumple 25 años. Todo parece seguir su curso, salvo que en la intimidad de Fernando VII no todo resulta tan transparente como simula de cara a su esposa. Pesa mucho en el rey la falta de hijos, que complica el futuro de su trono y su dinastía. Se siente frustrado ante el exceso de confianza que María Josefa Amalia ha puesto siempre en su confesor, Pedro Ramírez de la Piscina, presente en todo tiempo junto a ellos y entre medias de ellos, empujando a la reina a un misticismo que se le hace a veces incomprensible. Fernando sigue estando enamorado de ella, y sin embargo, echa en falta una relación más física, más sexual. Es probable que después de una década de matrimonio y a falta de embarazos, María Josefa Amalia se haya desencantado de la intimidad física y trate de convertir su matrimonio en una comunión espiritual y personal, que sin duda ya existe. Para Fernando, sin embargo, no parece suficiente. La situación le incomoda sobremanera y la achaca a la influencia del confesor, que convence a su esposa de que aquello puede ser pecaminoso.
Muy Santo Padre, un gravísimo negocio que, aunque personal, tiene la mayor conexión con el bien de mis estados y con la misma religión católica, de que me precio ser decidido protector, me obliga hoy, en medio de las festividades presentes, a tomar la pluma para descubrir mi corazón a vuestra beatitud, como a padre espiritual de todos los fieles.
El documento que conservamos es realmente un borrador de la carta que se conserva en el Archivo General de Palacio. No está firmada ni está escrita de mano del rey, pero el contenido es un relato que supuestamente Fernando VII dirige al Papa.
Hace ya 10 años que contraje matrimonio con mi augusta esposa, María Josefa Amalia de Sajonia.
La carta tampoco está fechada, pero se alude a que ha pasado una década desde su matrimonio y, por tanto, suponemos que la carta está escrita en 1829, precisamente tras el regreso del viaje que los reyes habían hecho a Cataluña y el norte de España.
Esta apreciabilísima esposa bastaría por sí sola para formar todo mi contento en la tierra y contribuir poderosamente a la felicidad de mis reinos, si estuviera bien dirigida en los asuntos interiores y más delicados del matrimonio. Pero no es así, por desgracia. El reverendo obispo de Ciudad Rodrigo, don Pedro Manuel Ramírez de la Piscina, ha dado una dirección tan viciosa a su conciencia y la dirige con tales doctrinas y lecturas que ni la hace entender ni contribuye de modo alguno a formar la ternura y afecto íntimo que exige la grandeza del sacramento. Para esto es indispensable proporcionar a la reina otro director espiritual que, con la prudencia y delicadeza propias de un hombre sabio y apostólico, la encamine directamente por la senda de la sólida virtud e imprima profundamente en su ánimo sencillo la más justa y exacta idea de los deberes de una esposa para con su esposo. Entretanto, ruego a nuestro Señor conserve largos y felices años a vuestra beatitud para feliz regimiento de la Iglesia Universal. Y pido dispense a mí y a toda mi familia su paternal y apostólica bendición.
En esa fecha, en 1829, justo hubo un cambio de papado. Murió el Papa León XII en febrero de 1829 y fue sustituido por Pío VIII. No hay evidencia cierta de que la carta llegara nunca a ninguno de estos dos papas y desde luego no consta en el archivo secreto vaticano, allí no está, yo la he buscado, ni entre los papeles de los dos nuncios que también coinciden con estas fechas. Es decir, que la carta sigue siendo un misterio, pero en cualquier caso el misterio y lo que Fernando VII pedía en esa carta se trunca totalmente con la muerte de María Josefa Amalia, es decir, que no dio tiempo a resolver lo que el rey pedía en esa misteriosa carta, que sin duda también afecta muchísimo a la imagen posterior de la historiografía en torno a María Josefa Amalia.
El inicio del nuevo año de 1829, sin embargo, no se presenta propicio para la salud de María Josefa Amalia. Desde el 11 de enero se ve invadida de un proceso de anginas y fuerte catarro, con alta fiebre y mucho dolor de garganta, que la mantiene convaleciente hasta los primeros días del mes de febrero. Su estado llega a ser preocupante, porque presenta una gran hinchazón en el cuello y todos los órganos respiratorios muy afectados. Y aunque parece recuperarse, María Josefa Amalia ha estado muy cerca de la muerte. En abril, la familia real pone rumbo al real sitio de Aranjuez para pasar allí la jornada de primavera. A los pocos días de llegar al real sitio, se produce un fuerte temporal de lluvias que desbordan el río Tajo a su paso por los jardines que rodean el palacio. Una terrible humedad impregna el ambiente y afecta negativamente a la delicada salud de la reina. A principios de mayo, María Josefa Amalia se encuentra muy enferma. Desde el 2 de mayo, los partes médicos anuncian que la reina se halla indispuesta, incómoda, con escalofríos y síntomas de una enfermedad catarral biliosa. La enfermedad sigue su curso, y aunque en principio parece que no reviste gravedad, de improviso los médicos presienten el peligro. La reina padece pulmonía nerviosa y opinan muy tristemente de las posibilidades de curación. El doctor Castelló, primer médico de cámara siempre al lado de la soberana, informa con mucha claridad al rey, que está verdaderamente desolado. Ese mismo día, María Josefa Amalia pide que se le administre el viático y Fernando VII ordena hacer rogativas públicas en todas las iglesias de sus dominios. En los siguientes días se incrementan los síntomas de alta fiebre, delirios, tos, crisis de ahogamientos. Los médicos le aplican sinapismos en el costado y el remedio de la cantarita al pecho. La enfermedad continúa implacable su proceso ante la impotencia de los médicos, que el 11 de mayo reconocen no haber nada más que pueda hacerse por la vida de la soberana.
Con motivo de la grave indisposición que se halla padeciendo nuestra augusta y virtuosa soberana, he resuelto el rey que en este año no se vista la corte de gala ni haya besamanos general el miércoles 13 del corriente, según se verifica en semejante día para solemnizar la feliz entrada de su majestad en la corte al regreso de su cautiverio en Francia. De real orden, lo comunico para que se anuncie al público por medio del diario de avisos de esa capital. En Aranjuez, a 8 de mayo de 1829. Al corregidor de Madrid.
Parte de la enfermedad de su majestad, la reina Nuestra Señora de hoy 16 a las 12 de la mañana. La reina Nuestra Señora se ha puesto en un estado tan deplorable que corriendo un sumo riesgo la preciosa vida de su majestad, ha sido indispensable administrarle la santa unción antes de las 7 de la mañana. Aranjuez, a las 12 del día 16 de mayo de 1829.
La vida de la soberana se apaga lentamente hasta que su cuerpo no resiste más. En sus últimas horas saca fuerzas para pedir perdón repetidamente a las camareras que la vigilan y cuidan por causarles tantas molestias. Al doctor Castelló le agradece el que haya sido sincero al contarle su gravedad para darle tiempo a prepararse para la muerte. Al lado de su cama, su confesor, Ramírez de la Piscina, al que María Josefa Amalia incluso regaña por escapársele las lágrimas ante su marcha a la vida eterna, porque eso era contrariar su fe en el cielo. Finalmente se queda a solas con Fernando, sentado junto a su cama durante media hora, sin testigos. Se cuenta que la reina le ha pedido que enviara su corazón a Dresde para enterrarlo en la cripta familiar de los Wettin. Si aquello fue cierto, No existe certeza documental de que se cumpliera, como otras cosas de sus disposiciones en el testamento. A las 2:15 de la madrugada del 17 de mayo de 1829, día de tiempo lluvioso y frío, y tras horas de penosa agonía, muere María Josefa Amalia de Sajonia, Pepita, reina de España. Tenía 25 años, 5 meses y 11 días.
Con la pesadumbre se me han aflojado las piernas. No puedo olvidarla. La quería tanto. Apruebo la distribución de misas en las 11 parroquias que dices y en los 16 conventos. A ella le gustará. Me duele que ya empiecen a decir que debo casarme.
El rey se queda desolado a nivel personal porque realmente amaba y admiraba a María Josefa Amalia. Por eso, a él, digamos, gracias a esa admiración que tenía por ella, le debemos la conservación de su obra literaria. Realmente fue él el que protegió la obra literaria de María Josefa Amalia e hizo todo lo posible para que se conservara a posterioridad. Pero es que además se quedaba con un grave conflicto dinástico, ya que Fernando VII se quedaba viudo otra vez por tercera vez y además sin descendencia, es decir, otra vez un grave conflicto dinástico.
La desaparición de María Josefa Amalia abre la puerta de nuevo a encarnizadas luchas e intrigas en palacio, en las que se mezclan lo familiar, lo dinástico y lo político.
Fernando VII vuelve a casarse una cuarta vez, el 11 de diciembre de 1829, solo 7 meses después de la muerte de María Josefa Amalia de Sajonia, con María Cristina de Nápoles, que es la que finalmente va a ser madre de Isabel II, la que desciende de Fernando VII.
El recuerdo de la presencia de María Josefa Amalia parece extinguirse pronto, también porque el rey muere solo 4 años más tarde que ella. María Josefa Amalia de Sajonia había sido la primera reina constitucional de la historia de España, aunque rechazara la Constitución. Fue la compañera dócil e incondicional de Fernando VII, al no interferir en las intrigas palaciegas y comulgar con sus mismos ideales, que plasmó en escritos y poemas con la absoluta connivencia de él. La falta de descendencia, a saber por qué carambola genética y física, le hizo sentir que su vida era frustrada. Por eso, quizás, encontró sentido de vida en dar y darse en forma de generosa caridad a muchos otros. En otro lugar, y quizás otro tiempo, hubiera destacado como la escritora que fue, capaz de contar en versos toda una vida, sus creencias de fe y su ideología política. 200 años después de las palabras, los manuscritos de María Josefa Amalia permanecen inéditos. Un corpus literario ingente de pensamiento político, personal y místico de una reina de España, tan desconocida como ninguneada, que quizás esté esperando salir a la luz con la valoración y mejor conocimiento que se debe a su persona.
Has escuchado María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Una adaptación de Discoverland Podcast con la participación de María José Rubio y diseño sonoro de Mamen del Ojo. En las voces de Arancha Sanginés, Rosana Sáez, Joaquín Martín, Rafael Lucas y José Luis Martínez. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental de Fundación Banco Santander.